SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Bueno, pues esta es ya la sexta caja que abrimos este verano, así que vamos a averiguar qué personaje traerá esta. Esta es color verde musgo. Huele a libro antiguo, a flor prensada y un poquito también, hay que decirlo, a agua estancada. Dentro hay muchas cosas que son pequeñas. Un soldadito de plomo, una pluma de cisne, una cajita de cerillas, un guisante y este sobre. Esta semana el nombre que hay escrito dentro del sobre es el de Hans Christian Andersen.
Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
I woke up awfully early. Something disturbed my sleep. Out through an open window came this simple melody.
Llevamos todo el verano recordando las visitas de extranjeros ilustres a nuestro país. Truman Capote en la Costa Brava, Julio Verne los días que pasó en Vigo, Agatha Christie en Canarias. Hoy vamos a viajar al siglo XIX para entrar en España por la Junquera y recorrerla prácticamente entera, como hizo el escritor de cuentos danés Hans Christian Andersen. Y lo vamos a hacer de la mano de la periodista a la que algunos conocimos hace un tiempo en el Congreso, recorriendo el Congreso de los Diputados, pero es también autora de Los amantes extranjeros y es Ana Cañil. Querida Cañil, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Sastre, encantada.
La excusa
encantada
que me he tenido que buscar para verte otra vez.
No, la excusa que me he tenido que buscar para ver cómo envejeces. Estás estupendo.
Bueno, gracias, gracias.
Pese al verano.
Bueno, centrémonos en Andersen, que estaba enamorado de España ya antes de venir a España. Empecemos por ahí, Ana. ¿Qué imagen tenía él de nuestro país en aquella época, además?
Pues cuando era pequeño, Napoleón había invadido Dinamarca. Entonces, Carlos IV acompañó a las tropas de Napoleón con un grupito de soldados, y los soldados españoles eran mucho más amables que los franceses, que hicieron muchas perrerías.
Por lo que sea.
Y entonces, Andersen recuerda perfectamente que un soldado español bien pertrechado le cogió en brazos, le alzó y le hizo muy feliz. Ajá. Ese soldado además tenía familia en España y entonces se quedó con una imagen de los españoles fantástica.
¡Qué maravilla!
Cuando empezó a trabajar, pues empezó a colar. España se convirtió en una meta en su vida y a colar imágenes de la península en todas sus historias.
Hay que situarlo, lo hacemos bien en cada personaje de cuya biografía trazamos, para explicar no solo por qué vinieron a España, sino cómo era nuestro país en aquella época en la que vinieron, en 1842, mucho antes de que viniera a España. Llegó a escribir una carta a un amigo en la que ponía: ¡oh! Quien estuviera en España es como para ponerse verde de rabia por no poder estar allí. ¿Cuándo logra venir finalmente aquí?
Pues llegó en septiembre de 1862. Había cobrado un dinero de parte de su benefactor, Edward Collin, por los cuentos. Bueno, él, aunque intentó toda su vida ser un dramaturgo, un gran escritor y tal, al final ha pasado a la historia universal por los cuentos. Sí, efectivamente, ¿no? Entonces, pero él ya era reconocido en toda Europa. Había viajado por Francia, había viajado por Inglaterra, por Italia. Charles Dickens en Inglaterra le había dicho: por favor, siga usted escribiendo, es un tipo maravilloso. Y era un solterón con una sexualidad ambigua, nunca se supo muy bien, y lo que tenía era un ego desmesurado, entonces que compensaba también un poco su físico. Él era un tipo poco atractivo físicamente, ¿no? Entonces viene a Madrid y tiene la mala suerte de que en Madrid no se ha traducido su obra y nadie le conoce.
Nadie le conoce. Cuando justo en 1862 él tiene 57 años y ha publicado ya, no sé si la mayor parte de sus cuentos.
Pues casi todos. La princesa y el guisante, La sirenita, El traje nuevo del emperador, que para mí es sensacional, El patito feo.
¿Tu favorito es el del emperador, El traje del emperador?
Ay, sí, porque nos ha dado tanto juego en la historia del periodismo, Sartre.
Bueno, la metáfora del emperador está desnudo.
Ya es que ya no ni la queremos utilizar.
Ligeramente usada, te iba a decir.
Nos da vergüenza,
sí,
¿no?
Sí.
Porque es que...
Es verdad. Y el patito... Tardaríamos en descubrir el cuento. Ahora, una vez lo conocimos, lo hemos usado, ¿eh?
Y el patito feo entre nuestros hijos, a ver si mi hijo va a ser este patito feo de la clase, ¿eh? Sí. Bueno, es que está lleno, o sea, sus cuentos, algunos chungos, están en el imaginario colectivo de todos los padres de este, de
sin
este
embargo,
mundo, ¿no?
El que tiene este ego desmesurado que se ha recorrido media Europa, dices que cuando llega a nuestro país nadie sabe quién es, porque nadie ha leído ninguno de sus cuentos.
Nadie sabe quién es, salvo un poquito, Eugenio Hatzenbrock es el autor de Los amantes de Teruel y El duque de Rivas. Hartzenbusch porque habla alemán y el duque de Rivas porque es un pequeño literato muy viejito y entonces se enfada, no le gusta nada y además despotrica contra Madrid. Madrid le parece un sitio...
O sea, él que la tenía
espantoso,
tan romantizada la idea de España,
idea
cuando
de
llega aquí no me conoce
la capital,
nadie.
La capital le molesta muchísimo.
Sí.
Luego entraremos en el resto del viaje, pero la capital le parece un sitio cutre y espantoso.
Es que claro, hemos utilizado las metáforas a partir de los cuentos de Hans Christian Andersen. Bueno, está presente hasta en la música, Cecilia.
Soldadito de plomo, es el colmo que tengas que luchar por un general de madera.
Supongo que eso debe ser el gran éxito literario, cuando tus metáforas, tus cuentos pasan al imaginario colectivo. Vamos a los detalles de cómo fue ese viaje por España de Hans Christian Andersen.
Mira, entró, lo cierto es que él entró por Barcelona, cogió un barco, o sea, Barcelona le pareció de entrada muy bien, yo creo que exagera porque dice que los cafés de Barcelona son más estilosos y mucho más confortables que los parisinos. Uh-huh. Coge un barco y se va hasta Valencia, bueno, que también le parece un sitio interesante, pero no te creas que le fascina, ¿no? Y luego, desde Alicante, se marcha a Málaga en un barco que le llaman el non plus ultra, que era una chatarra, o sea, en definición de él. A medida que va avanzando por la península y que no recibe parabienes, se va templando su humor. Además, viajaba con el hijo del protector de él, un tal Jonás, un joven, y eso se iba complicando.
O sea,
¿no?
Él se va desencantando un poco de la idea romántica que se había hecho en nuestro país.
Se va desencantando y además es que encima las diligencias son tan estupendas como él pensaba, pero ningún bandido le atraca. O sea, que eso es lo que pasa. O sea, los viajeros del 19 románticos...
Venían a vivir novelas.
Vienen a ver, piensan que España es África, vienen a vivir novelas. Algunos pagan a gentes o a bandidos parecidos al Tempranillo para que les atraquen. Despotrican de las diligencias, con bastante razón, por otra parte. Pero bueno, él se va un poco desencantando.
¿Y él, qué tipo de viajero dirías que era?
Era un gran viajero. Bueno, era un gran viajero, aunque aquí se queje. De hecho, de Francia e Italia los conoce bastante bien. Y era un neurótico. O sea, además de tener en cuenta que dormía con todo atado, por si le robaban,
pero
no,
claro,
había
si
un
viene
incendio,
con la idea de que le van a atracar.
Exacto,
claro.
Si lo provocaba, de que había un incendio, de que qué podía pasar. Pero bien organizado. O sea, y sabía cómo contactar, cómo contratar los caballos, cómo hacer con las diligencias, cómo embarcarse. Pero aquí algo se le torció. Claro, el imaginario toda su vida, sueño con ir a España, oh, qué maravilla, los toros. Fue a ver una corrida, primero una novillada, y dijo, ah, bueno, soy un valiente, voy a ver una corrida. Y al cuarto, cinco o quinto caballo que vio destripado en la arena, imagínate, o sea, salió corriendo absolutamente espantado, ¿no?
Decías que había entrado a España por Barcelona.
Barcelona,
¿le gustó?
Le gustó. Le gustó bastante, por eso que te comentaba de el ambiente, el mar, los cafés, sí, le gustó bastante.
Vamos a escuchar ahora lo que dejó dicho de Málaga.
En ninguna otra ciudad española he llegado a sentirme tan dichoso y tan a gusto como en Málaga. Un propio modo de vivir, la naturaleza, el mar abierto, todo cuanto para mí es vital e imprescindible, lo hallé aquí. Y algo todavía más importante, gente amable. Aquí quiero que me entierren en caso de que muera en España.
Bueno, pues aquí ha cambiado un poco la cosa, ¿eh?
Sí, sí.
Pero... ¿Cuándo se produce ese cambio, ese cambio de chip de una península que le desencanta a una Málaga que le fascina tanto que dice, cuando yo me muera, que me entierren aquí?
Bueno, si se llega a morir en Málaga, el cónsul de Málaga, Mark William, le da algo, porque sabes que para los protestantes no había cementerios en Málaga. Los dejaban, los ponían de pie en el mar y que el mar se los tragara, o si no se los comían los perros. O sea, hasta principios hubiera sido un problema, y el cónsul que les recibe estaba peleando contra eso. Yo creo que el cambio se produce en él cuando entra en la exótica Andalucía y cuando empieza a ver que puede cumplir lo de las mantillas negras, los ojos apasionados negros de ellos y de ellas, las pestañas románticas, las calles, el flamenco, el cante. Empieza a percibir el Málaga ese exotismo que van todos buscando, ¿no? Y que también el cónsul inglés le recibe más amablemente, ¿no? Y hay otra presencia muy interesante, ¿no? Y luego ya cuando empieza el viaje a Granada.
Por tanto, podemos decir que es una cosa que cuentas, por cierto, en Los amantes extranjeros, que es el libro en el que precisamente Ana Cañil va recordando algunas biografías y su paso por nuestro país. Confirmas esto que ahora estás describiendo de alguna manera, cómo venían, que no sé en qué medida sigue ocurriendo todavía hoy, buscando el topicazo todo el mundo.
Pero el topicazo de una manera, el topicazo desde el maletilla que se tiraba a la plaza de toros, hasta la niña flamenca que baila en la esquina de Granada o de Málaga, y ya te digo, el atraco. Andersen no se atrevió tanto a provocar un encuentro con los grandes bandidos de la serranía de Ronda, que quedaban desde herencia de los franceses, pero muchos de ellos sí que lo intentaron, o sea que...
Vamos a recoger precisamente uno de esos topicazos del propio Hans Christian Andersen en sus cuadernos de viaje.
Bueno, la Inquisición ya fue abolida en España. Mucho aquí ha sido abolido y más que lo será. Pero no los ojos de los andaluces. Eso sería pecado mortal. Sería como apagar los luceros que en España brillan en el cielo y entre las pestañas de delicados párpados. No solamente a través del encaje de una mantilla negra, sino también en el niño mendigo y en la hermosa gitana que vimos vendiendo castañas. ¿Quién fuese dueño de su retrato? Ser dueño de ella sería pedir demasiado.
Porque todavía no estaba la tele y la flamenca encima de la tele, que si no la hubiera incorporado al relato, vaya.
Absolutamente, se lo hubiera llevado.
De toda España, ¿su lugar favorito cuál dirías que fue?
Bueno, él dice que fue Sevilla. Y que si a Sevilla le hubieran dado, hubiera tenido mar, hombre, tenía un magnífico Guadalquivir,
claro,
pues que se hubiera quedado. No tiene. Y luego... cuando sube, el 23 de diciembre ya sube hacia Francia y pasa por San Sebastián. Yeah. Y bueno, le deslumbra San Sebastián, le sorprende porque nadie le había hablado de él. Es algo muy habitual que pasa en los viajeros del 19 que odian el norte, ¿no? Y entonces de San Sebastián dice que la siente muy, muy, pero muy española. Entonces, bueno, pues tiene sus cosas, está bien, ¿no?
¿Y Granada?
Granada es a lo que más páginas dedica, porque además estuvo 3 semanas de los 3 meses. Entonces tiene la mala suerte de que en Granada iba a visitar la ciudad la reina Isabel. Y era la primera vez en la historia, desde Isabel la Católica, desde que Boabdil le entrega, que una reina volvía a Granada. Granada estaba... tan mal que la estaban restaurando. La Alhambra había perdido años y años, habían robado los azulejos, faltaban cosas. Bueno, la habían vestido entera de cartón piedra, ¿no? Con lo cual él, para subir a la Alhambra, lo que veía adelante era pues lo que le habían puesto a Catalina la Grande cuando iba a San Petersburgo, las fachadas de los palacios, ¿no? Las puertas y el patio de los Leones, todo estaba cubierto con cuadros falsos. Y se enfadó muchísimo. Claro. Pero realmente lo que le enfada es que él quiere ver a la reina, quiere que la reina la reciba.
Claro, porque eres toda una institución literaria.
Eres toda una institución literaria, o sea, y bueno, tenía toda la razón. Y la reina pasó olímpicamente,
usted no sé quién es, claro.
Exacto, pasó olímpicamente de él, y entonces él hizo la comparación de esta reina Isabel con Catalina la Grande, lo estúpidas que eran y lo mal que había funcionado todo esto de cartón piedra que ponen aquí. Salió un poco frustrado de,
claro,
de
es
Granada.
Que él era el autor del Soldadito de Plomo, de la Sirenita, de la Pequeña Cerillera, y después es de su visita a España, de su paso por aquí, ¿qué cambia en su manera de contar cuentos o de escribirlos, en su obra literaria, si es que cambia algo?
Pues él acaba el libro sobre España, que tengo que decirte que para mí fue una decepción, sinceramente, desde el principio hasta el final. Bueno, es verdad que estaba en un tiempo en que estaba leyendo muchísimos, ¿no? Y mientras que siempre había mencionado la obra española, en casi todas sus obras había metido algo español, España desaparece. O sea, el embrujo se le había roto.
Bueno. Es que esto confirma que muchas veces cuando tienes una idea romántica idealizada, a veces es mejor
desde la infancia, exactamente.
Claro, sí. Exactamente. Pero creo que se le chafa un poco la guitarra, no tanto por lo que ve, sino porque no tiene la recepción de la gente, no le recibe como
era
como
un señor mayor, como hay tantos ahora que necesitan que le halaguen
mucho ego.
Hay que cuidar a los abuelitos, halagarles el ego.
No sé si tiene que ver con la edad o él cuando hubiera venido con 30 años y hubiera tenido el éxito que tenía. Tan mayor.
No lo sé.
Nos vamos a quedar con la duda. Tú que has leído, Ana, tantos libros extranjeros que viajaron por España, ¿cuáles recomendarías?
Pues mira, mi favorito es Teófilo Gautier, El viaje por España, porque es irreverente con nosotros, divertido. Además, no es tan prepotente como Richard Ford o George Borrow, que seguro que os habéis hablado de aquí de la Biblia y de... No. Para mí, el mejor es Teófilo Gautier. Y hay uno que la gente no conoce mucho y que es Edmundo de Amicis, que viene a España a cubrir un viaje de Amadeo de Saboya, al reinado de Amadeo de Saboya, sí, de ese año y medio. Hace crónicas y además escribe sobre viajes a España. Y hace una visita a la habitación china de porcelana de Aranjuez. Este señor, para la gente que no se acuerde, quiero recordaros que es el autor de Mi mono a medio y yo. O sea, no, a todos nos salta una generación.
Sí, pero yo
de
no tenía localizado que Edmundo de Amicis hubiera escrito sobre...
Sí, sí. He oído unas crónicas periodísticas estupendas de Amadeo de Saboya y de Aranjuez. Describió el palacio, que recomiendo a todo el mundo, la habitación de porcelana del palacio de Aranjuez, que le dejó fascinado.
Bueno, pues hoy Hans Christian Andersen y esa visita por España, que no fue breve, no sé, el otro día contamos, creo que fue Julio Verne, que fueron apenas unos pocos días, sí. Él tuvo un conocimiento de nuestro país en profundidad, vino a confirmar los tópicos, vino a que le agasajaran, y eso fue lo que truncó un poco esa idea romántica que tenía Hans Christian Andersen, uno de los mayores escritores de cuentos de los últimos siglos, y que, bueno, tal fue el shock que dejó de escribir sobre nuestro país una vez salió de aquí. Pues nada, pues eso que nos hemos perdido. Ana Cañil, yo en cambio he ganado la oportunidad de verte y de que nos contaras, nos acompañaras en este paseo esta mañana aquí en la radio.
Qué gustito verte, sastre.
Lo mismo digo, un
y
beso.
Y fuera de los pasillos
del Congreso. Eso sobre todo. Adiós, Cañil.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.